وحري بالشعب الأمريكي كله أن ينفو.
Jerusalem is not a settlement, it's our capital.
Bolivia es aquí.
Como familia queremos manifestar asesinados.
Hemos hecho historia en un país en el que...
Puede no ser contrarrevolucionario, puede no ser un egoísta, puede no ser un ladrón. Pero no será un revolucionario.
Around the globe, we worked with our friends and allies to capture or kill scores of Al-Qaeda terrorists, including several who were...
Bueno, y nos vamos a Portugal. Justo hoy, por cierto, que tras la dimisión de Ana Mato, comparece en el Congreso para hablar supuestamente de medidas anticorrupción el presidente español. Bien, justo hoy nos vamos a Portugal, donde esta semana enviaban a prisión al ex primer ministro José Sócrates. Y para analizar, bueno, en qué está la cosa, cómo bajan las aguas en Portugal, tenemos con nosotros al periodista portugués Bruno Carballo, que hace tiempo no estaba con nosotros y ya teníamos, por cierto, ganas de saludarle. Uno, Bruno.
Egunon.
Bueno, las aguas que bajan revueltas en Portugal, esto es un hecho histórico. José Sócrates está en prisión.
Sí, está. El pasado viernes fuimos sorprendidos por la noticia de que el ex primer ministro del Partido Socialista, que fue jefe de gobierno entre 2004 y 2011, había sido detenido esa noche de viernes en el aeropuerto cuando bajaba del avión que venía de París. Él, pues, desde que dejó de gobernar, tenía una casa en un barrio céntrico. Y esa misma casa había también lanzado ya la sospecha por las contradicciones entre las declaraciones de renta de José Sócrates y la vida que llevaba en París. También fueron detenidos un motorista, un abogado y un empresario importante de una empresa de construcción. Y después de 3 días de interrogatorios durante el fin de semana, el juez Carlos Alejandre envió a 3 de los 4 a prisión, acusados de fraude fiscal, corrupción y blanqueamiento de capitales.
Bueno, imagino que el escándalo que ha suscitado todo esto en la sociedad portuguesa será enorme.
Sí, la sociedad portuguesa hace meses que está, pues, sorprendida, digamos, con varios casos de acusación de corrupción, no solo contra José Sócrates. También hay muchas sospechas en este momento contra el actual primer ministro, Passos Coelho. Está sospecho de haber recibido dinero de una empresa mientras tenía el estatus de exclusividad como diputado. El mismo viceprimer ministro, Paulo Portas, también de conservador de este gobierno, está sospecho de interceder por la compra de submarinos a una empresa de Alemania. Y hace dos semanas, el ministro de Interior, como Ana Mato, salpicado por varias detenciones de miembros de su ministerio, de la policía secreta, de la policía aduanera, tuvo que dimitirse también por casos de corrupción. Así que, bueno, que la discusión sobre la corrupción, el caso de José Sócrates, está en todas las pantallas, en todas las portadas, no se habla de otra cosa, y bueno, se está discutiendo mucho este tema.
¿Qué consecuencias políticas puede tener todo esto, el encarcelamiento de José Sócrates y que la corrupción esté impregnando, esté ensuciando a gran parte de la clase política?
A ver, el caso es que en este momento se está intentando individualizar este caso, o sea, focalizar todas las noticias sobre José Sócrates. Justo hay muchas sospechas de una parte de la prensa más cercana al Partido Socialista, porque justamente el próximo fin de semana va a ser el Congreso del Partido Socialista. Y entonces acusan ellos de que también puede ser una maniobra del mismo gobierno para intentar, pues, quitar fuerza al Partido Socialista, porque sabemos que ya este gobierno no tiene ninguna legitimidad política para seguir gobernando. Sabemos que la gran mayoría de los trabajadores del pueblo portugués no tiene ninguna confianza en las políticas que se están desarrollando. Justamente podría ser una maniobra, el tiempo en que se desarrolla esta operación podría ser una maniobra. Pero el hecho de que está acusado de corrupción tanto él, José Sócrates, miembro del Partido Socialista, como otros miembros del Partido Socialdemócrata y del PP, las sospechas que hay, es un entramado que hay entre políticos y grupos económicos y financieros, que es algo que ya tiene su tiempo. Y eso también pasa en el Estado español y pasa en otros países.
Sí, básicamente está sucediendo exactamente lo mismo, aunque con otros matices. Por cierto, ¿se sabe en qué prisión está José Sócrates? Porque al principio no se dio esa información,
está,
¿no? En un principio.
Está en Évora, al sur del país, porque claro, no se sabía dónde enviar un ex primer ministro. Y al principio pues se discutía para qué prisión debería irse, y está en una prisión donde solo están encarcelados policías y jueces en el centro del país, en pues una ciudad que curiosamente cuyo alcalde es el Partido Comunista.
Vamos, una prisión especial.
Sí, es una prisión especial para policías y jueces, porque bueno, si estuvieran junto con otros presos igual les podría pasar algo.
Bueno, hablando de otros presos, de la mayoría, que me imagino que serán trabajadores o trabajadoras de Portugal, que por diferentes circunstancias ha terminado en prisión. ¿Cuál es el pulso de la calle en Portugal en estos momentos? ¿Todo esto acrecenta el enfado? Porque hemos hablado en otras ocasiones de protestas sociales, de que esa tensión social iba en aumento en Portugal ante las medidas de recortes y de austeridad aplicadas. ¿Todo esto qué hace? ¿Incrementa el enfado?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Justo también algo curioso, la gente, los trabajadores, la gente normal que vive muy cerca de la prisión en Évora, ponía carteles estos días en las ventanas que no quería a José Sócrates como vecino. Y bueno, y esto es apenas un resultado más de políticas de 30 años, de más de 30 años de políticas de derecha contra los trabajadores y el pueblo. Y además, acrecentando todo lo que ha hecho la Troika en Portugal, esta política de tierra quemada, es normal que los trabajadores estén cabreados y salgan a la calle. Justamente tuvimos una gran marcha esta semana contra el presupuesto que está propuesto para el próximo año por el gobierno, una marcha que salió del norte y del sur del país y que se juntó justo en Lisboa delante de la Asamblea de la República, en nuestro Parlamento, para protestar contra las medidas que se quieren imponer el próximo año. Pero naturalmente yo creo que la gente más que nunca empieza ya a comprender que todos estos abogados que son diputados y que trabajan en oficinas para las mismas empresas y grupos financieros que responsables por esta crisis que nosotros vivimos, ya empiezan a comprender un poco que esos pasillos que conectan una y otra realidad, la realidad económica y la realidad política, son los pasillos que incrementan la pobreza de nuestro país. Yo quería muy rápidamente solo leer una citación que yo creo que es importante para ubicar no solo en Portugal, pero también en el Estado español, que hace muchos años que vivimos la misma realidad. Y bueno, esta persona decía que el Estado y sus instituciones fundamentales, desde la Corona a la Guardia Civil, pasando por el Parlamento, están implicados en este tema de la corrupción. Las estructuras del Estado que están contaminadas, la clase política hoy en general hace de la corrupción la pauta de comportamiento orientada a la búsqueda del poder y del enriquecimiento personal. No es pues una pequeña enfermedad o un sarampión juvenil, sino una auténtica epidemia, una plaga que ha infectado los lujosos despachos de partidos, instituciones, comisarías y cuartelillos. Esto lo ha dicho
Johnny Díguras.
Y bueno, yo creo que esta es claramente una de las respuestas que se pueden dar para aclarar a la gente lo que es la corrupción hoy en día y que ha sido durante muchos años, pero que ahora sale a la luz porque también las contradicciones del sistema capitalista, la crisis del capitalismo que vivimos hoy en día, la gravedad que vive, la necesidad de acumulación de capital por parte pues de la clase poseyente, deriva también en esta situación.
Bruno, para terminar, para seguir de cerca, si queremos seguir de cerca la política o la actualidad, mejor dicho, política de Portugal, ¿próximas fechas importantes a tener en cuenta en el calendario?
Bueno, todavía no están previstas, estamos a la espera de saber que va a anunciar la Central Sindical Portuguesa, CGTP, en los próximos tiempos, porque ahora fue aprobado anteayer el presupuesto en la generalidad, como decimos nosotros, para el próximo año, pero ahora va a ser discutido en la especialidad. y normalmente lo que pasa es que como se va discutiendo parte a parte del presupuesto, también hay muchos sectores que se van sumando a la lucha pues por pequeñas reivindicaciones que dicen más respecto a su realidad profesional. Así que nosotros seguimos ahí, siempre están surgiendo nuevas huelgas de los transportes. Ahora mismo los azafatas anunciaron que van a hacer huelga. También los trabajadores de tierra, los trabajadores, los obreros de la compañía de aviación que quieren privatizar nuestra compañía de aviación. Y entonces se suman otro tipo de luchas como los de los trabajadores del metro, que también van a hacer huelga la próxima semana. Anteayer hacía huelga también los trabajadores de la compañía de tren. Y entonces, bueno, aquí la lucha, aunque sea unitaria, más larga, también tenemos pequeñas luchas que esas suman para que un día podamos finalmente liberarnos de esta gente.
Bueno, pues seguiremos conociendo todas esas luchas pequeñas y también todas esas luchas grandes, bueno, de la misma manera que lo hemos hecho hoy, con Bruno Carballo. Bruno, como siempre, mi esker y un fuerte abrazo.
Es que ricasco, abrazo.